La verdad que con solo cerrar un segundo los ojos, esta melodía te lleva directo a una escena mítica del cine. Una mujer entra de noche en la Fontana de Trevi. Es la Dolce Vita, Anita Ekberg, con el agua hasta las rodillas, ¿te acuerdas, verdad? Roma eterna, libre, abierta de todos. 60 años después, esa misma fuente va a costar 2 euros. No por bañarte, eso ya estaba prohibido, sino simplemente por estar allí. Por ir a hacerte una foto, por visitar la Fontana de Trevi, nos va a costar 2 euros. Roma va a cobrar 2 euros por entrar en la Fontana de Trevi. Venecia ya cobra, por ejemplo, por entrar en la ciudad, y en España varias ciudades ya lo hacen y otras se lo están pensando seriamente. La pregunta es sencilla, aunque también incómoda. ¿Estamos pagando por conservar las ciudades o pagando por seguir siendo turistas? Vamos a Roma, porque ahí empieza hoy esta historia. Eva Fernández es nuestra corresponsal. Eva, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Feliz Navidad, Eva, ¿cómo estás?
Feliz Navidad, pues encantada de poder felicitarte la Navidad, y también un abrazo grande para Isabel Durán y Julio Llorente.
Te mandan otro.
Ay, aquí están, aquí están. Tenerte aquí cerquita a través de los micrófonos.
Oye, Eva, para que nos hagamos una idea del tamaño del problema. Roma recibe en torno a 50 millones de visitas al año. ¿Ese volumen es el que explica que ahora se empiece a cobrar por estar en lugares como la Fontana de Trevi?
Sí, sin duda. Está claro que el Ayuntamiento de Roma, hay que reconocer que él tiene un gran problema, y es que tiene que abordar cada año un cometido que difícilmente le ocurre a otra ciudad del mundo, que es la de mantener tanta cantidad de patrimonio. Y que, como bien sabemos todos los que tenemos la oportunidad de verlo, no siempre se encuentra en perfectas condiciones, porque es que no se da abasto, ¿no? Entonces, la idea que el Ayuntamiento llevaba tiempo barajando, porque esto ya llevamos varios años, es, en principio, según ellos, es poner coto al turismo de masas, controlar las aglomeraciones de visitantes que se generan en torno a este imponente monumento, porque recordar que aunque en las imágenes parece que es grande y que es un espacio amplio, es que es pequeñísimo. O sea, lo de la Fontana de Trevi es increíble, que esa maravilla pueda estar en una mini placita, porque es muy
totalmente
pequeña.
Totalmente, es pequeñísima,
que eso casi es lo que más te sorprende. Entonces, ¿qué ocurre? Que las calles adyacentes, que son también pequeñas, se colapsan, es prácticamente imposible, no os podéis imaginar cómo está estos días. Esta mañana he intentado, justo para contaros realmente cómo estaba la situación, he intentado acercarme y no he podido llegar.
Ya, es que bueno, ahora en Navidad, gente. Imagínate, si estar allí, exacto, hacerte una foto resulta imposible. Yo os voy a dar envidia. No sé, sí. Tú, Eva, es que llevas muchos años en Roma viviendo, pero yo tengo una foto sola en la Fontana de Trevi.
Olé.
Sí, esto lo he conseguido. Yo he ido bastantes veces a Roma.
¿A qué hora del día?
Ahí está el truco.
O de la noche.
Jarreaba y eran las 8:15 de la mañana. Y ahí estábamos una amiga y yo, insomnes, y dijimos, pues vámonos a la calle. Y gracias a eso, teníamos el hotel muy cerquita de la Fontana y dijimos, esta es la nuestra. Vamos a conseguir la foto. Y tenemos una foto solas. O sea, bueno, pues esto es imposible,
guárdala,
porque, hombre, ya te digo, le tendría que poner un marco a la foto, porque es imposible, efectivamente, a cualquier hora del día. Ese día, porque era excepcional, porque era muy temprano, estaba amaneciendo y jarreaba. A ver, ¿quién se le ocurre? Más que a nosotras dos. Pero es que es imposible estar allí, hacerte una foto, siempre sale alguien. Bueno, está colapsada la plaza, si es verdad. Oye, Eva, explícanos cómo va a funcionar exactamente esos 2 euros. ¿Se pagan una vez, por turno, por día?
Bueno,
¿Y para qué van a servir también? ¿Qué dicen desde el Ayuntamiento?
Realmente solo va a haber que pagar para visitar este monumento durante el día, a las horas de mayor afluencia, que va a ser de las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche. Por lo tanto, en tu caso, te hubieras librado a las 8 de la mañana, te hubieras librado de pagar, y también todos los que acuden de madrugada, porque deciros que hay hasta visitas de estas turísticas que se contratan por internet de madrugada para poder ver los aledaños y la propia Fontana de Trevi. Entonces, cuando a partir del mes de enero, quienes nos acerquemos a la plaza, nos vamos a encontrar con dos caminos de acceso. Uno para los romanos, que los romanos no van a tener que pagar nada,
sí,
y otro para los visitantes. Esto,
¿Y por dónde van a entrar uno? ¿Pero que van a poner tornos? O...
Son como una especie de recorridos. Es más, es que claro, el problema es que, por ejemplo, en el Coliseo, que estoy en el Coliseo, en el Panteón, que ya ha sido la primera experiencia que ha tenido el Ayuntamiento de Roma, que ya es de pago desde hace dos años, bueno, pues es verdad que los accesos se han facilitado, hay menos colas, pero el problema es, o sea, allí dentro del Panteón es un recinto cerrado, pero
claro,
el problema
es que
vemos
accesos, esos, 4 o 5, ¿no? A la fontana.
Justo. Entonces, ahí he de deciros que más o menos podemos intuir cómo el ayuntamiento lo va a hacer, porque ya, de hecho, se han hecho una especie de entrenamientos con los turistas, haciéndoles recorrer en determinados momentos de máxima aglomeración, pues a través de unas pasarelas. Es como si fueran unas pasarelas que se van a levantar y que van a separar esos dos recorridos. ¿Qué quiere decir? Que si también hay alguien que se acerca y prefiere no pagar, va a ver la Fontana de Trevi, porque la Fontana de Trevi se ve una vez que consigues entrar en el recinto y se va a impedir la entrada a la gente en el recinto. Digamos que esos 2 euros sobre todo van a ser para quienes quieran hacerse esa foto de estar prácticamente delante de la fontana, quienes quieran echar
la moneda, ¿no?
La moneda, quienes, bueno,
pues
quieran. Y está claro que la gente, que lo vamos a hacer, que se va a hacer, porque si tú quieres hacerte una foto frente a la Fontana de Trevi, vas a pagar esos 2 euros, por supuesto.
Y además es que es una pasada, es espectacular, ¿verdad?
Sí, sin duda.
Es maravillosa.
Además, maravillosa.
Pero Eva, yo estuve en noviembre, que además estuve aquí con vosotros nada más volver de Roma, que fue con Jacuna, ¿os acordáis?
Sí, que lo contaste, Isabel.
Sí, y fui precisamente a... paseando al lado de la... Paseando, como decía Eva, casi entrando entre la multitud. Pero hay una iglesia justo ahí en la plaza de la Fontana de Trevi, que no me acuerdo cuál de las iglesias es, porque todo es una belleza.
Sí, una belleza.
Y desde esos escalones que subes arriba, ya veía yo, ya estaba abarrotado, lleno, como con una pasarela que te hacía... como cuando vas al aeropuerto y tienes que pasar el control, o cuando vas a un parque de atracciones, ya estaba puesta una pasarela abarrotada de gente. Yo ni me intenté acercar a la fontana, porque es que la veía preciosa desde las escaleras de la iglesia que hay ahí, y yo solo de pensar en esa muchedumbre es que me da horror.
Yo creo que has dado en el clavo. Se dice que esta medida pretende combatir el turismo de masas, pero en realidad participa de la lógica del turismo, que es la conversión de las ciudades en parques temáticos. A mí me parece fatal. La calle es de todos, y los primeros que deberían poder transitarla son los romanos. A pesar de que los romanos tengan acceso libre y tal, ya el hecho de poner unos tornos ahí y todo eso es convertir la calle en un parque temático. Los estragos del turismo de masa son muy evidentes. Los centros de las ciudades ya no pueden habitarse. Son lugares de tránsito. Son parques temáticos, pero no pueden habitarse. Es dramático. Es verdad que tiene muchos beneficios económicos, que no podemos prescindir del turismo, pero deberíamos sentarnos a reflexionar sobre los estragos que está causando el turismo de masas en las grandes ciudades, en los centros de las grandes ciudades. Centros de las grandes ciudades de los que se ha expulsado a los
autóctonos.
Totalmente.
Nadie puede vivir ahora mismo en el centro de una gran ciudad por el turismo, por la gentrificación, por el tema de los alquileres turísticos también, ¿no? Por el tema de los
hoteles,
que cada vez hay más, pues hay mayor turismo y efectivamente la gente no puede habitar en el centro de las ciudades.
Claro, y al final, ¿qué haces? Porque en las medidas que están tomando en los países, porque esto está afectando al mundo entero, desde a litorales de parajes absolutamente paradisíacos, donde por hacer rodar una película, estaba lloviendo yo preparando el programa, una película de Leonardo DiCaprio en no sé qué paraje de Indonesia o de las islas, no sé bien dónde era, y el caso es que un literal de coral, un arrecife impresionante, se lo ha cargado desde que salió esa película, y los turistas van por millones y van barquitos. Entonces, ¿qué han hecho? Pues en muchos lugares del mundo no dejan ya acercarse barcos a las playas X, o cobran por entrar en la playa. O, por ejemplo, aquí tú vas a Menorca y en Menorca tienes aforo en las playas, y en el momento en que en algunas playas que son unos parajes que hay que conservar, tienes a un señor que te desvía y te dice, usted no puede venir aquí, y eso que tienes que andar un montón hasta que llegas a la playa. Hay que tomar medidas, porque esto del turismo de masas se carga no solo las ciudades y la convivencia entre los ciudadanos, sino también se carga literalmente el ecosistema en el que vivimos.
Lo que pasa es que, fíjate, en un país como el nuestro, como España, que vivimos tantísimo del turismo, al final es que esto es un problema.
Hay un sitio...
¿Cómo lo limitas sin que nos afecte directamente?
He leído, por ejemplo, uno de los sitios en el mundo ha prohibido mochileros. Y en otro, por ejemplo, me ha gustado mucho en Japón, que pero los mochileros por el motivo de que tiran la comida, eso dicen, yo no lo digo, lo digo tú, búscalo, googlealo, porque dice que no respetan, que si, por ejemplo, en Venecia te pegan un multón como comas en la calle.
Bueno, pero lo bueno, también en la plaza de Santiago de Compostela, en la plaza del Obradoiro, si te ven comer en la calle, muchos peregrinos que llegan exhaustos, ya por fin llegan, hacen el camino y se comen un bocata, que parece lo más normal del mundo, desde hace un tiempo también están multando. Pero es decir, no es cuestión de que multen al mochilero. Es cuestión de que multen al
mochilero
guarro,
que lo hace mal.
Exacto, o al que va con la maleta, me da
pero
igual.
No es que lo multan, es que lo prohíben. O sea, no dejan ir con comida. No dejan llevar. Y por ejemplo, en Japón me encanta cómo lo describen, que lo llaman turismo respetuoso. Porque dice que hay unas ciudades en Japón y unos barrios concretos donde las geishas y las mujeres tienen que salir huyendo porque la gente con las cámaras les persigue. O sea, verdaderamente esto del turismo tiene su cara muy nefasta.
Para
las culturas y para la convivencia.
Pero la calle tiene que ser calle. Al final, si tú prohíbes comer en una plaza, lo que estás haciendo es convertir esa plaza, lo que decíamos antes, ¿no?, en un parque temático. Pretendes combatir el turismo, pero lo que estás haciendo es alimentar la lógica turística. Si partimos de la premisa de que el turismo convierte las calles en parques temáticos, lo que tienes que procurar por todos los medios es que las calles vuelvan a ser calles. Y si prohíbes comer en la calle, efectivamente estás haciendo exactamente lo contrario de lo que te propones.
Bueno, vamos a despedir a Eva, nuestra corresponsal, Eva Fernández. Gracias, Eva.
A vosotros, un fuerte abrazo.
Otro para ti, Eva. Estábamos hablando de cobrar por el turismo, porque la Fontana de Trevi va a empezar a cobrar nada en unos días, 2 euros. Si quieres entrar a verla, y merece la pena entrar a verla, pues vas a tener eso. Pagar esa tasa, esos 2 euros, en Venecia también se cobra. Yo estuve este verano en Ámsterdam con mi hijo y cuando llegué al hotel no sabía que había una tasa turística, no me había enterado, y cuando llego al hotel estuvimos 5 días, 4 noches y me dicen en el hotel 90 y pico euros de tasa turística. Digo, ¿cómo? 90 y pico euros, o sea, una bestiada. Pasada, porque es la tasa turística más alta de Europa, es el 12.5% de toda tu reserva, ¿no? Y al final te sale por un pico. Y hay otros muchos países también donde se cobra tasa turística. ¿Y aquí en España qué hacemos? Pues Carlos Gutiérrez, muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Estamos hablando de pagar, estamos hablando de esa tasa turística que tenemos también, ¿no?, en algunas ciudades aquí en España.
Sí, desde hace tiempo, como comentabais. Por ejemplo, Cataluña fue la primera, Pilar, desde 2012, cobró una tasa por noche de hotel. La idea es clara, si vienen millones de turistas, que una parte de ese dinero pues vuelva a la ciudad. Hoy este impuesto sirve para promoción turística, pero también para vivienda y servicios públicos en los barrios. Baleares llegó después, en 2016, con un discurso aún más directo. No es solo turismo, también es preservar el medio ambiente, el impacto ambiental que tiene ese turismo. Allí la llaman ecotasa y se paga más en temporada alta y menos en temporada baja, como es lógico. Y a este año 2025 se han sumado dos ciudades muy simbólicas. Una, Santiago de Compostela, como hablabas tú, saturada por los caminantes, por los peregrinos del camino, y a Coruña, que empieza a poner números a lo que cuesta sostener el éxito turístico que tenemos.
Hasta ahora todas estas tasas tenían algo en común, se pagaban por dormir. Pero ahora aparece un concepto nuevo, cobrar por visitar, aunque no duermas. Y ahí entra el gran debate que hoy recorre Andalucía, Guti.
Así es, en Sevilla la discusión ya no es solo teórica, es política, económica y está en la calle. Escucha lo que plantean los consumidores, los que viven en la ciudad, los vecinos que sufren la masificación turística.
Que el impuesto tiene que tener una orientación clara de mejora o de alivio del conjunto de los servicios que estamos pagando los ciudadanos que vivimos en una de esas grandes ciudades turísticas exclusivamente con nuestros impuestos, y que el turismo de alguna manera puede contribuir a posibilitar una mejora de esos servicios.
Es Juan Moreno, es presidente de la Unión de Consumidores de Andalucía y dice que sí a la tasa, pero con una condición muy clara, que el turista ayude, pero que el vecino respire. Por contra, el sector del turismo no lo tiene tan claro.
La cuestión es si es que hay que seguir recaudando más o en vez de eso aligerar la carga fiscal que ya sufrimos las empresas. Desde el ámbito municipal, si es solo a discreción del municipio en concreto, pues se puede dar el caso de que áreas metropolitanas no apliquen la tasa y por lo tanto entren en un agravio comparativo con respecto a municipios más centrales que sí que la vayan a aplicar, y eso puede tener un efecto negativo también en la turoperación, que puede haber ventajas competitivas en dormir a 10 o 15 kilómetros en el área metropolitana y no en el centro de las ciudades.
Y ahí es donde está el peligro, Pilar, como nos ha explicado Trinitario Betoret, presidente de la Asociación de Hosteleros de Granada. Ciudades más caras, centros más vacíos por la noche y turistas que vienen, pero duermen fuera.
Guti, gracias.
A ti.
Pues España está justo en la bifurcación, regular el turismo o vivir de él sin frenos. ¿Pensáis que la tasa turística es una solución inteligente o el síntoma de que hemos dejado crecer el problema demasiado tiempo?
Yo creo que no.